Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibiré un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, que nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy. Don Francisco Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Don Francisco de casa, ¿qué tal?
Muy buenas.
Y José Javier López Monfort, ¿qué tal, Javi?
Hola, buenas tardes, saludos a todos.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias de ciclismo que se han producido en nuestra comunidad valenciana, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
Se disputó la MTB Les Marines. El vencedor fue Alex Moya del Cool Bikes. Xavi Calaf del BH Concept Valencia fue quinto. En la BTT de Xaló, Sauro Moy del Portal La Marina fue el vencedor y el compañero Dani Cepa, del mismo club, fue segundo. En el trofeo cadete de IBI, el vencedor fue Alejandro Gregori del Renault Ginestar. Josep Tomás del ESET Valencia fue quinceavo. El próximo fin de semana tendremos las siguientes carreras: trofeo de escuelas ciclistas en Valencia, la marcha cicloturista en Valencia, el trofeo en Benferri y el trofeo de Rafal, la BTT de Benejúzar, la BTT de Honda, la BTT de Busot, la BTT Sot de Chera, la prueba de enduro en Jalance, la marcha cicloturista en Pobla Llarga y el ciclocross de Cheraco.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Paco, ¿qué noticias nos ha dejado el pelotón internacional estos días?
Bueno, pues antes de entrar en el pelotón internacional, Pepe, yo quería comentar estas cosas de, bueno, que fomentan un poco el transporte en bicicleta y como medio sostenible. Y es que hay un tío que se llama Todd Reicher, que ha batido el récord de velocidad en bicicleta y a nada menos que 142 kilómetros por hora. Estamos hablando sin ayudas motorizadas ni nada.
Propulsadas solamente por la fuerza humana.
Exactamente. Estos son unas bicicletas muy reclinadas, que el tío va ahí tumbado y creo que con una cámara, que no ven directamente el recorrido.
Sí, yo vi un poquito un reportaje y es como con un cadenado totalmente cerrado. Y entonces el ciclista no ve lo que le rodea. Tiene una cámara exterior que entonces a través del monitor que tiene dentro es como conduce la bicicleta.
Exacto. Esto se celebra todos los años en el desierto de Nevada en Estados Unidos, en una recta enorme. Supongo que hará un frío tremendo allí, eso sí. No sé qué ropa llevarán. ¿Llevarán culot también estos tíos para participar?
La recta creo que tiene unos 8 kilómetros, tampoco hace falta tanto.
Bueno, y pasando ya al mundo profesional, la última etapa, ya se disputó la última etapa del Eneco Tour, que la ganó Eduard Boissonhagen en un espectáculo que dieron en los últimos kilómetros. Tercero fue Peter Sagan y gracias a eso se ha puesto de líder en la clasificación del UCI Pro Tour Mundial, desplazando a Nairo Quintana, que estaba el primero anteriormente. De los españoles, Contador es cuarto y Valverde sexto. Sorprende, ¿verdad?, que Contador esté por delante de Valverde.
Pero lo curioso de esto es que en los últimos años prácticamente la clasificación de ciclista, mejor ciclista, el mejor equipo y la mejor nación, últimamente siempre van para España, los tres títulos.
Sí, lo que pasa que, bueno, Peter Sagan es mucho Peter Sagan. De todas formas, para estar, no sé si os resultará curioso, pero para estar en el mismo equipo que Contador, ¿han coincidido en alguna carrera? ¿Se les ha visto hablando o tirando juntos alguna vez?
Bueno, en alguna carrera sí lo recuerdo que han coincidido, pero bueno, los objetivos lógicamente son totalmente distintos. El Sagan siempre, su objetivo es ganar alguna etapa, si es una carrera por etapas, Y bueno, sabemos que Contador, su objetivo es otro, es ganar la general.
Pero es curioso que para ser los dos líderes potentes del equipo no hagan... Todos hemos visto incluso a Wiggins y a Fromm hacer incluso publicidad juntos en YouTube, anuncios y de todo. Pero a Sagan y Contador a mí no me suena.
Pero una cosa es que sean compañeros de equipo y otra cosa es que, bueno...
Que sean amigos.
Las relaciones internas ya es otro tema muy distinto.
Ahí está. A eso quería llegar, Pepe.
Sí, pues hemos llegado. Cuéntanos.
Bueno, luego continuamos, que ya tenemos la selección para el Campeonato del Mundo de Ciclismo, que se celebrará este año, se celebra más tarde, en Qatar, por motivos obvios, que es que allí hace un calor tremendo, entonces lo han tenido que retrasar hasta el 9-16 de octubre. Y los 14 ciclistas que aparecen en la selección son Jorge Arcas, Jonathan Castroviejo, Erviti, Gorka Izaguirre, Juanjo Lobato, Valverde, Ventoso, Carlos Barbero, Diego Rubio, Eduard Prades y Héctor Sáenz, David de la Cruz, Omar Fraile, que hizo una pedazo de vuelta a España, y Luis Ángel Maté. Supongo que como líder irá Valverde, claramente.
Esa será la preselección para luego hacer los últimos descartes y quedarse con los nueve que vayan al mundial.
Efectivamente, efectivamente. Supongo que Jonathan Castroviejo con objetivo la crono y Valverde con Ventoso de backup. Estará, bueno, lo que pasa es que es muy llana, ¿no? El recorrido de este año. O sea que igual Ventoso tiene más posibilidades que Valverde. No lo sé. Lo veremos próximamente.
Siempre. Todo esto es cuestión de estrategias, que haya una muy buena armonía entre los componentes de la selección, porque hemos visto años, hemos visto unos últimos años donde la armonía justamente en la selección española no era el plato fuerte, vamos a decir.
¿Os imagináis que ese día llueve en Qatar?
Bueno, sería para televisarlo.
No llueve nunca, lo que sí puede haber es una tormenta de arena, que lo mismo que en la Fórmula 1 de Bahrein, cuando se produce, pues oye, los neumáticos sufren. Si hay una tormenta de arena, no se puede limpiar todo el circuito y barrer, sí que pueden haber caídas y seguramente el resultado puede ser sorprendente.
Sí, cierto, cierto, Paco.
Bueno, luego tenemos a Esteban Chávez, ese tercer puesto que le arrebató a Contador espectacularmente en la Vuelta a España, con varias escapadas que le vimos en diferentes días impresionantes, que ha ganado en solitario el Giro de Emilia, demostrando un grandísimo poderío en la última subida al Alto de Sanlúcar, y lo ha hecho por delante de no cualquiera, Romain Bardet, Rigoberto Urán, Fabio Aru, o sea, tres pedazos de fichajes a los que les ha dado... Cera, que se dice, ¿verdad?
Se está consagrando el muchacho.
Y luego, para terminar ya las noticias, decir que Pello Bilbao está a punto de fichar por el equipo Astana. O sea, un tío de 26 años, es buena señal que se vaya a equipos potentes y le veamos circular por carreteras internacionales disputando clásicas o yo qué sé, ya veremos.
Sí, la verdad es que ahora, para la temporada próxima, Astana, el líder que tiene va a ser Fabio Aru, porque han coincidido, siempre estaba ahí con este otro italiano.
Con Nibali.
Aru y Nibali, que son las puntas de lanza del ciclismo italiano hoy en día, ¿no?
Exacto, y entonces ahora, ir al Nibali, irse a otro equipo, claro, Fabio Aru es jefe destacadísimo de Astana. Vamos a ver ahora también cómo lo arropan, con qué fichajes. Astana se va a ver con la fuerza para arropar a este... Bueno, realmente iba a decir, no es promesa. Fabio Aru es una realidad absoluta del ciclismo internacional.
Está
lo que
claro.
Pasa es que le faltan resultados. Vamos a ver si la próxima temporada los
necesita
tiene.
Necesita gente como Luis León Sánchez, que tiene, y Pello Bilbao va a hacer ese trabajo. Es un trabajo de apoyo al líder.
No, sí, el equipo de Astana es uno de los más fuertes que hay, pero bueno, es cuestión.
Y hablando de los italianos que habéis dicho, Aru y Nibali, ¿no os sorprende ahora que cuál es el sprinter italiano más notado? Un país que siempre ha tenido sprinters impresionantes y ahora está un poco en...
Ahora Cipollini vende bicicletas.
Ahora solamente al tema de la bicicleta, ¿verdad?
Petacchi no sé qué vende también ahora.
Sí,
poquita cosa.
Petacchi, Cipollini, solo hablamos en pasado.
Sí.
Bueno, este sábado precisamente se disputa el Giro de Lombardía, que el año pasado lo ganó Vincenzo Nibali, que ahora está lesionado y no va a participar. Y ya veremos a ver que el día 1 de octubre veremos a ver quién se alza con la victoria.
Ahí está. ¿Alguna noticia más, Paco?
Nada más, Pepe.
Pues la semana que viene, más, y esperemos que mejor.
automovilista. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Vamos a hablar ahora de una, lo voy a calificarla como herramienta, que en pocos años ha cogido mucha fama dentro del mundillo ciclista, sobre todo cicloturista. Y para hablar de esto, pues bueno, entre otros, aquí hay grandes entendidos, pero Javi, tú eres una persona también que dominas bastante este tema, ¿no? El Strava, hablamos del Strava. ¿Qué es el Strava?
Bien, pues bueno, empiezo yo explicando mi punto de vista. Strava es más que una aplicación para un teléfono móvil. Es una aplicación técnica para deportistas, generalmente ciclistas, aunque también vale para correr, incluso para nadar, que les ayuda en sus entrenamientos diarios. Pero a la vez es también una red social. Es una red social donde el atleta, el ciclista, el nadador, está continuamente comunicado con lo que se denomina amigos. Que solo sabemos lo que significa amigos, es alguien conocido o alguien que has aceptado para que forme parte de tu red social. Entonces, el Strava en principio se instala en tu teléfono móvil. Es lo que se denomina una app, una aplicación. Es totalmente gratuita en la versión básica. Y a partir de ahí, cada vez que realizas un entrenamiento, una salida ciclista, una salida a correr, una salida a nadar, lo pones en marcha y a través de la localización, generalmente es por GPS que llevan los móviles, va registrando toda tu trayectoria. Registra toda tu trayectoria con todos los detalles de posición, velocidad, altura, incluso pues puede registrar también temperaturas si el móvil lo tiene o si usas algún dispositivo extra, también las pulsaciones cardíacas si lo tienes asociado a una cinta de pulso. Y una vez has acabado ese entrenamiento, lo cuelgas, dices se ha acabado, y se sube a una nube que forma parte de esta red de Strava que gestiona esta empresa,
esa base de datos, vamos a decir.
Exactamente, a partir de ese momento esa información es analizada y tú puedes obtener una serie de gráficas que te dan una serie de parámetros. Pues si estás haciendo ciclismo, te dice cuántos kilómetros has recorrido, cuál ha sido la velocidad media, cuál ha sido la velocidad máxima, cuál ha sido la altura ganada, cuál ha sido la altura máxima, y toda una serie de parámetros que luego tú puedes ver por curiosidad, para mejorar, para que lo vean tus amigos, etcétera, etcétera. Entonces, conforme tú vas ingresando más datos, aparece una serie de ventajas, ¿no? Por ejemplo, puedes ver cuánto hiciste en un tramo, lo que ellos llaman segmentos, las veces anteriores, y puedes compararte. Pues esta es la vez que más rápido lo has hecho. Y así podemos estar comentando un montón de cosas, pero me gustaría que a lo mejor Paco también comentara.
Yo la verdad es que el Strava no lo he utilizado mucho, ¿eh? Lo he utilizado muy poco. Me da una pereza tremenda encender el móvil y fíjate que no cuesta nada, ¿eh? Pero el día que se me estropee el cuenta kilómetros que tengo ahora, lo primero que haré será comprarme un Garmin de estos, que en cuanto llegas a casa te mete ya los datos en el Strava, porque yo creo que es así, ¿verdad? Uh-huh. Y te sincroniza todo y ahí lo tienes ya funcionando. Pero es verdad que no hay día, no hay semana en la que salgas con el club en la que alguien después en el grupo de WhatsApp del club no ponga el segmento tal, he hecho el mejor tiempo y me he puesto por delante de todos vosotros, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es así.
Lo que comenta Paco es que en principio salió como una aplicación para el móvil, pero como tuvo bastante éxito, enseguida se ha asociado a empresas que ya distribuían cosas similares. Por ejemplo, Garmin tiene dispositivos GPS específicos para ciclistas que ya de alguna manera realizaban lo que realizaba Strava. Es decir, antes de estar Strava, Garmin ya tenía su propia nube donde subía los datos de tu dispositivo GPS, de tu ordenador de ciclismo, a la nube. Pero claro, para formar parte de esa red social de Garmin tienes que tener un dispositivo Garmin. Mientras que Strava no hace falta que compres nada, todo el mundo tiene su teléfono móvil. De ahí del despegue brutal de la red de Strava. Luego comentaremos cuánta gente hay, etcétera, etcétera.
Pero, por ejemplo, a ver, tú tienes la posibilidad de usar tu móvil, que eso es cualquier móvil, ¿no? Uh-huh. O, por ejemplo, dispositivos Garmin, sé uh-huh. que también lo pasan a Strava. ¿Hay algún otro dispositivo que también lo pase?
Sí,
todos
sí,
hoy en día.
Casi todas las marcas. Si entras a la web de Strava, entras a tu usuario, puedes ver todas las marcas que importan esos parámetros. Entonces, las marcas obviamente han visto que esa red estaba creciendo exponencialmente y lo que han hecho pues es asociarse. Entonces, lo que estaba comentando Paco es que si tú tienes un dispositivo de una determinada marca, hemos dicho una marca, porque igual puede ser Garmin, puede ser Suunto,
Polar
o cualquiera de las marcas que estamos acostumbrados a ver, cuando llegas a tu destino y en tu dispositivo terminas la sesión, tu dispositivo Garmin automáticamente lo sube a la nube a través del Bluetooth y tu móvil sin que tú tengas que hacer nada especial, ¿no?
Sí.
Entonces, lo que se ha hecho es que los servidores de Strava y de la marca de tu dispositivo, de tu ordenador, Garmin y tal, están interconectados y automáticamente de una la vuelca a la otra.
O sea, que tú no tienes que hacer nada.
Nada.
Directamente aparecen en tu cuenta de Strava y ya está.
Exactamente. Para eso tienes que tener pues un dispositivo tipo Garmin, Suunto, que transmita automáticamente los datos a la nube a través de los datos de tu móvil, asociado normalmente por Bluetooth.
Hombre, yo creo que el éxito de Strava claramente son los segmentos, porque todos tendríamos, seguramente la gran mayoría, teníamos antiguamente una hoja Excel en la que nos poníamos nuestros tramos, luego cronometrábamos con nuestro cuenta kilómetros y cuando llegas a casa dices, anda, mira, hoy he hecho un tiempazo o lo que sea, que está muy bien, ¿no? Supongo que vosotros también lo teníais o era yo el raro.
Bueno, yo, como aquel, yo casi siempre he ido mucho más por impulsos, pero bueno.
Bueno.
A mí también lo que me gustaría poner encima de la mesa es decir, ¿qué necesidad había de crear esta aplicación? ¿Había demanda? ¿O es a raíz de que alguien ha generado esta aplicación, existe la demanda?
No, vamos a ver. Es algo más que lo que hemos comentado hasta ahora. Es una especie de base de datos de tus entrenamientos que va acumulando día a día, mes a mes, semana a semana, año a año, los kilómetros que haces. Eso ya te evita coger el lápiz y ponerlo en una libreta o en el ordenador. Aparte de eso, es una especie de ola del ciclo deportista que se entera de lo que hace su amigo, sea de la misma peña o de más lejos. Oye, pues este ha salido hoy, ¿dónde ha ido? Miras allí y te enteras dónde ha ido. Pero si haces el zoom en lo pequeño, sabes dónde ha parado a hacer sus necesidades también. Porque tiene una perfección enorme de saber cuándo paras, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Dónde has almorzado? Yo me lo coloqué porque Javi lo llevaba primero y, bueno, mis hijos también lo llevaban y yo vi una herramienta espectacular. Es una empresa formada por 16 personas, eso los que tienen la base...
Pero no es española, ¿no? Strava.
Hay de todo, no. Es americana, pero hay dos alemanes, un inglés, 6 norteamericanos,
digamos que esos son los fundadores, brasileño, ¿te refieres?
Y un español, sí, sí. Ah. Son los accionistas de la empresa. Y luego, si entras en la versión de pago, que vale 60 euros al año, pues tienes bastantes más cosas. Te dan acceso a ver... Si te comparas con gente que ha nacido el mismo día que tú.
Eso te quería preguntar,
claro,
yo.
Que tiene los mismos años que tú.
¿Conoces las ventajas que tiene la versión de pago? ¿Qué te ofrece de más?
Te ofrece una comparativa entre la gente de tu edad, de todo el mundo, si quieres, a ver cómo estás tú con respecto de ellos. Un japonés que tiene 60 años o 65 años y pesa 58 kilos. Te clasifican por kilos y por años y te comparan con ellos. Con lo cual tú siempre estás... En una necesidad de mejorar. ¿Por qué? Porque te comparas siempre con alguien.
Siempre puedes encontrar una clasificación en la que seas
siempre,
primero, ¿no?
Sí, sí. Entonces, lo de los segmentos es interesante porque uno puede ser reina por un día. Es decir, tú te puedes generar y crear un segmento nuevo. Es decir, nosotros hemos hecho segmentos donde si vas por una ruta muy, muy transitada, pues oye, no serás nunca el primero. Pero si haces un segmento en tu calle, de la puerta de tu casa a la esquina, ahí no va nadie. Entonces tú eres el primero. Y figuras allí como primero del escalafón.
Eso es actuario. Con trampa, pero bueno, un poquito...
No. Tú eres protagonista, claro, de lo que tú quieres.
Pero a mí eso me parece también uno de los problemas que tiene Strava, que yo creo que es a mejorar, porque hay 700 millones de segmentos subiendo el Oronet. ¿cuál eliges como el segmento que te gusta a ti? Bueno, digamos, 700.000 o no.
Bueno, ya hay un equipo en Strava que sí está filtrando eso. Es
decir, para que no haya más de uno.
Sí, si tú pones un segmento, digamos, que no tiene ningún interés porque ya hay varios, sí lo quita. O lo filtra. Sí que hay un equipo ya estudiando eso, porque si no se hubiera hecho lo que tú dices, un guiri guide de segmentos que al final no sabes dónde vas, ¿no?
A ver, si habéis creado segmentos, cuando tú generas el tuyo, tienes una lista de más de 20 que se parecen bastante. Sí. Y la aplicación te pregunta, oye, ¿no crees uno nuevo? Si hay 20. Si tú insistes, lo creas. Pero si no...
Pero tienes que insistir, ¿no? Insistir.
Primero después, ya. En las bajadas, donde hay una competencia enorme bajando, el Strava te advierte que ese tramo no es computable. La bajada del Oronet está prohibida.
O sea, bien, cuando perfecto, es una bajada con pérdida de desnivel, ellos lo desactivan.
Lo desactivan para que la gente no acabe matándose.
Sí, porque si no sería un horror.
Claro.
Cuando hay rotondas y eso también los filtran.
Hombre, y también se puede, la versión, digamos, contraria, que tú puedes coger ese segmento, meterlo en tu Garmin y ver cómo estás respecto al resto de gente. Exacto. En tiempo real, ¿no?
Sí, eso ya son funcionalidades que han salido después en base a los acuerdos de que entre empresas, entonces en los dispositivos Garmin, puedes cargar un segmento de Strava y cuando entras al segmento te avisa entrando al segmento. Y puedes precargar los tiempos de tu amigo, el que le quieres ganar, el no sé qué, o tu mejor vez, o el rey del segmento, el que lo ha hecho más rápido. Puedes cargar varios. Y él te va avisando cuánto vas de retrasado o adelantado respecto a, para que apretes un poquito más.
Oye, una cosa que vi respecto a eso el otro día, que no sé, igual se sale ahora de lo del Strava, pero que algún día lo tenemos que comentar, es que los nuevos modelos de Garmin te conectas entre todos los que tengan el mismo modelo y tú ves el tal tío está 30 segundos delante tuyo, tal tío, en tiempo real lo ves como
sí,
las carreras.
Esto ya no forma pasada parte del Strava, eso es de la
red
Garmin.
No tiene nada que
sí
ver. Eso es otra cosa.
Eso ha salido ya con el modelo 820, el Edge 820 tiene esa característica. Va a estar conectado al móvil, el móvil envía a la base de datos de ellos tu posición y te devuelve la posición de los amigos. Pero hay que tener ese modelo en concreto.
Eso
es
ya
algo mucho más,
otro día,
pero
es
mucho más restringido esto ya.
Pero tú imagínate todo el club subiendo un puerto sí ahí, este está a menos 30, he perdido 3 segundos. Es una pasada. Pero bueno, volvamos al Strava.
Entonces, claro, yo entiendo que con lo que se está comentando, pues ahí perfectamente vamos a decir que clasificaciones en cuanto a todo tipo de puerto. El que ha invertido menor tiempo en subir un puerto o incluso, pues yo qué sé, etapas, Valencia-Cullera, el que ha invertido menos tiempo, Valencia-Cullera y demás. Eso es así, ¿no?
Y sí, sí, y hay incluso cicloturistas enteras, por ejemplo, la Quebrantahuesos.
Está ya.
Y está entera y tú puedes ver los tiempos de la Quebrantahuesos de la gente. Incluso los ciclistas profesionales están ya descargando los datos de sus computadores al acabar las etapas. Algunos ciclistas, no todos. Los top, por ejemplo, no lo hacen, pero muchos sí que lo hacen. Le filtran los datos, por ejemplo, de pulsómetro, potencia, eso no lo suben. Filtran solo el tiempo, ¿no? Se puede hacer eso con la aplicación para que no tengas información curiosa.
O sea, tú mismo,
curiosa,
en tu versión que subes, también puedes decirle, pero no subas el pulso.
Sí.
En la Vuelta a España, por ejemplo, del pelotón, había como 20 y tantos que estaban en Strava. Y entonces a nosotros nos sirve también para saber qué tiempo hacen subiendo el Oronet, por ejemplo. Que no lo sabemos, dicen los profesionales, suben a 30 por hora. Bueno, pues tienes una referencia del tiempo que hacen. Luego te comparas con tu marca y ves que, bueno, que andan muchísimo.
Sí, que mejor te quedas
luego,
en el sofá.
Permite también hacer alguna trampa para gente que no va solo con la bici, sino que va con la moto o lleva motor en la bicicleta o sube en coche y tal.
Claro, ¿cómo filtran eso?
Bueno, lo filtran. Yo he hecho alguna barbaridad con el motor en la bici y me aparece luego un letrero en rojo cuando voy al ordenador y los que filtran todo me han hecho una observación. A la vista de mi perfil, mi edad y tal, dicen, usted no ha podido subir así. Entonces, márquelo como privado, normalmente cuando hago alguna barbaridad, que está años luz de mucha gente, lo prudente es ponerte como privado, con lo cual no figuras en el escalafón. Entonces, si hago un tiempo decente que está a la altura de los demás, lo dejo ahí, pero alguna barbaridad sí he hecho, vamos, lo del yau aquel, aquello me llamaron con 1.500 tíos en la maratona en Italia. Fue un escandalazo porque yo batí récord del Yao. Yo le había sacado 3 minutos a Fabio Aru y compañía. Entonces, me lo puse como privado. No tiene sentido eso, ¿no?
Lo hiciste subiendo con
motor, claro.
Con motor eléctrico.
No tiene sentido figurar en escalafón.
No tiene sentido.
No te puedes engañar a ti mismo. Si ves que es una cosa exagerada y que vas por encima de 150 profesionales, eso te debes quitar.
Claro, obviamente. Pero a mí lo que me gusta es ya no compararte con profesionales, que es ridículo, porque al final, para ver esos tiempos, que tú puedes filtrar con quién te comparas. Y claro, solo puedes filtrar en mi club y ya está. Claro. Entonces te comparas con tu club, que es terrenal, digamos. Sí. No...
Tú tienes al cabo del día, en una salida, tienes el tiempo total, escalafón, de todo el mundo. Luego tienes los de hoy, los que hoy han pasado por allí. Y los que sigues, gente que sigue, que son tus amigos. Tienes una lista de 15 o 20 o 25 y tú te comparas en ese segmento con esos.
¿Y quién es el rival de Strava? ¿Tiene alguno o no existe ahora mismo nada en el mercado?
Parecido no.
Esto es como otras redes sociales. Esto tiene un componente, digamos, técnico, como tú comentabas al principio, la parte de tu análisis físico, si has mejorado, y luego la parte social. La parte de la rivalidad sana con amigos del club, de intentar batir, la parte, porque se pueden poner comentarios, en eso es como un Facebook, es decir, cuando uno hace una etapa tú le puedes decir, ¿qué has hecho aquí? ¿Qué bien ibas? ¿Hoy qué pasa? ¿Qué te has dormido? ¿No? Entonces, tiene un componente de red social. Entonces, este tipo de redes sociales crecen exponencialmente y luego todos los rivales mueren, es lo que ha pasado con Facebook, ¿no? Pues Google Plus, todas las demás caen, ya esas se queda como la reina y se ha acabado. Y en ciclismo ha pasado. Es decir, no existe ya, y es muy difícil que exista, un competidor a Strava en estos momentos, porque se ha creado una red social que nadie tiene ningún incentivo para irse a otra.
Claro.
Tener en cuenta que esto es gratis, si no eres plus. Uh-huh. Es gratis totalmente. ¿Y esto cómo lo pagan? Pues lo pagan con la gente que se hace...
El premium,
premium, y luego lo hacen vendiendo tus datos.
Sí.
Aquí no lo hemos pensado, pero esos datos son muy importantes. Es decir, puedes saber cuánta gente pasa en bicicleta por esa carretera, se puede analizar si conviene poner ahí un bar o no. Claro,
eso no está mal pensado, un bar.
Hay una serie de datos que Strava ya está pensando en vender, y es información de esas. De hecho, tiene un mapa que se llama el mapa de calor, que... se llama así porque ponen más en rojo fuego las carreteras más transitadas por ciclistas y más apagadas las menos.
¿Eso lo puede ver cualquiera o tienes que ser
premium? Sí. He traído aquí una copia. Estamos aquí en la radio, no lo podemos ver, pero en vuestra casa podéis poner Strava mapa de calor, ¿vale? Uh-huh. Y os sale un mapa de calor, por ejemplo, he sacado el de España, y cada carretera aparece más brillante o menos en función de las veces que se pasa por ahí.
Que se ve claramente Madrid y la costa.
Esto me da una idea tremenda. Nosotros hemos luchado mucho, la gente de Seguridad Vial, porque desde la Dirección General de Tráfico se hiciese un estudio de las carreteras más transitadas en España.
Pues esta información hoy en día la tiene Strava y con una precisión increíble. Increíble.
Claro, entonces sabemos exactamente las carreteras gratis, porque la DGT comentaba que había que hacerlo, que no sé qué, unos presupuestos, si lo tiene gratis, simplemente ahora mismo, para el beneficio del 100% de los usuarios de estas vías, podría simplemente actuar con medidas en prevención de cualquier incidente, en este caso estamos hablando del mundo de la bicicleta, que si los llevaran también motoristas y demás, verían también las carreteras más transitadas por motoristas un fin de semana, cuando salen también en plan, vamos a decir, tipo club, o porque sabemos que los ciclistas, que cuando subimos puertos de montaña, pues hay, vamos a decir, también grupos de motoristas que suben y bajan
muchísimos, además,
muchísimos.
Sí.
Entonces, yo creo que también es otra versión muy positiva que se puede extraer de toda esta aplicación.
No, Pepe, has tenido una idea muy buena. Además, el mapa es gráfico, pero supongo que sale con colores, más color, más ciclistas, pero me imagino que habrá alguna posibilidad de conseguirlo numérico. Con números para no tener que mirar colores y tal. O sea, que sí que se podría hacer alguna actuación de esas que
claro,
estás comentando.
Y desde aquí lo que estamos es llamando la atención, como siempre, de los políticos responsables, que son los que tienen el deber con el ciudadano de velar por la integridad de los ciclistas. Y cuando hemos estado hablando con ellos para exigirle la máxima garantía de seguridad a los ciclistas, siempre nos han puesto de que, en fin, qué carreteras son, que no sé qué. Bueno, señores, lo tienen gratis. Uh-huh. Ahí lo tienen. Pónganse las pilas y pónganse a trabajar. Que lo que es de estos micrófonos le estamos exigiendo. Que es una de las aplicaciones muy positivas que el Strava estoy viendo que tiene, claro.
Además, es que es con horarios de paso, todo. O sea, es una pasada. Sí.
La información que ellos tienen es brutal, es brutal. Y está ahí, supongo que se podría obtener de alguna manera.
Bueno, hay otras ventajas de la herramienta Strava. Son de menor calidad que esas que decís, pero por ejemplo puedes colgar, aparte de lo que decía Javi, de colgar comentarios para animar o para hacerle la pelota a un compañero por lo bien que corre, puedes colgar fotos del evento, de la reunión a la hora de almorzar, y queda como recuerdo allí archivada.
Histórico, vamos, sí.
¿Sabes? Entonces, permite también, como hemos comentado, de hacerlo alguna vez, celebrar una contrarreloj entre varios compañeros. Porque una contrarreloj necesitas en el sitio de salida un señor con un cronómetro, sincronizado con el otro, que se va a la meta, tiempo intermedio, de cada 2 minutos. Ahí no, ahí sí hay 6 que quieren hacer una contrarreloj. Pues oye, se ponen en la Strava cada uno, salen más o menos cada 2 minutos, no te va a tener ni controlarlo. Y cada uno tiene su tiempo. Y su tiempo incluso pasando por un segmento intermedio. Y llegas a la meta y al final tienes la
clase. ¿Pero eso es una modalidad específica que se llama así o no? Simplemente un segmento que tú creas.
Hombre, desde aquí,
sí.
Tú creas el segmento desde la salida hasta la meta.
Sí,
que
sí,
nosotros
sí.
Ya hemos creado
y
ya
arrancas de parado,
como
claro.
15 para hacer... Por eso le llamamos Chrono Road Bikers, porque lo que queremos es celebrar contrarrelojes.
Es muy buena idea esa.
Entonces, si pones un tiempo intermedio, cuando tú vuelcas el Strava y sale allí, sabe tu paso por el intermedio o por los intermedios y al final. Y al final tienes la relación del tiempo que ha hecho cada uno, sin necesidad de nadie más. 6 amigos con un teléfono al bolsillo cada uno.
Efectivamente.
Claro. Sí, la verdad es que son aplicaciones y aquí están saliendo una serie de ideas que tan variopintas. Date de cuenta la utilidad que tiene todo esto. ¿Sabemos el número de usuarios más o menos que puede
sí.
que pueden haber?
Mira, a día de hoy Strava tiene casi 18 millones de usuarios registrados.
18 millones.
Todo el mundo.
En España, todo el mundo.
Todo el mundo. Todo el mundo.
Hay que tener en cuenta que esta aplicación se la instalan, digamos, la gente que hace ciclismo ya un poquito en serio, el que sale a pasear con la bicicleta, pues no se suele instalar esto. Entonces hay casi 18 millones registrados por todo el mundo, ¿eh? Si sacas el mapa de calor, ves por todas partes. Obviamente los países más pobres hay menos actividad, pero hay por todo el mundo. Entonces, aproximadamente, con una estadística había de antes, lo he extrapolado, y casi 3 millones de estos 18... suben una actividad por lo menos cada 21 días, cada 3 semanas. O sea, que podemos decir que son usuarios activos,
sí.
que lo usan habitualmente, más o menos. A lo mejor no siempre que salen, pero habitualmente. Y los otros son usuarios que se registraron y después pues no acaban usándolo. Pero podemos decir que 3 millones es gente que, pam, 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 cada vez que sale, sube esa información a la red.
¿Disponemos de la información? ¿Cuándo se generó o empezó a actuar esta aplicación?
Pues, yo creo que mucho no lleva, ¿eh?
No lleva mucho, ¿eh?
Creo que llevará como 4 o 5 años, ¿no?
4 o 5 años.
Sí. No creo que tanto, ¿eh? Yo creo que estaría más alrededor de los 3, ¿eh?
Sí, pues 3, por ahí.
3,
esto 4. Significa que en los próximos 10 años este número debe multiplicarse.
Claro. Sí, plan exponencial. Fijaros, usuarios registrados en marzo del 2015 habían 8,2 millones... Y ahora que estamos a octubre hay casi 18. O sea, en un año y medio, más o menos, se ha multiplicado por más de 2.
Sí.
No es a lo mejor tan exponencial como una red tipo Facebook, entra todo el mundo. Esto es para ciclistas, pero tendrá un tope. Llega un momento en que practicantes de ciclismo pues hay un límite. pero el crecimiento ha sido tan brutal que es lo que comentabas tú antes, Pepe, si hay espacio para otra red social de este estilo, yo pienso que ya no, porque tanto se ha cogido.
Pero, por ejemplo, tú has dicho que esto estaba, bueno, muy orientado a ciclismo, pero también has dicho correr y nadar. ¿También tiene el mismo éxito en esas...?
Ahí no sé yo si es la líder. Lo que pasa es que hay mucha gente que hace hoy en día triatlón, y los que hacen triatlón, que lo vuelcan en ciclismo, luego te vuelcan la carrera en Strava también. Los que hacen solo carrera, creo que hay otras, pero eso habría que hacer, buscar un especialista en eso.
Bueno, la aplicación permite poner tu cuenta de Google, pero con un seudónimo también y una foto. O sea, que el que quiera tener discreción, se puede poner un seudónimo e incluso ponérselo como privado. Porque hay mucha gente que no se lo quiere poner para que no se enteren de dónde va. Eso es una cuestión particular tuya.
Ya, eso
te
también.
Lo pones con un seudónimo o privado y nadie se entera de quién eres y dónde vas.
Técnica, ¿cómo avanza la técnica?
Muy bien, yo me quedo solo con las ganas de hacer otro día un especial de cuenta kilómetros para ver lo que hay ahora en el mercado, ¿eh? A ver qué aparatitos tenemos.
Nos puedes ayudar porque tú estás en ese tema también.
Yo sigo todos los aparatitos, soy como Paco, me encantan los aparatitos.
Eso está bien, pues mira.
Sí, lo sigo de cerca.
Eso queda pendiente. ¿Algo más que aportar puntualmente sobre el Strava o lo dejamos ya para un próximo día?
Yo creo que lo dejamos para próxima ocasión, Pepe.
Bueno, pues este es un tema que hemos empezado a destripar, a narrar, y en próximos programas seguiremos hablando del mismo.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, no olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas, respétalas.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Pepe, te acordarás hace un tiempo que estuvo aquí Paco Frank, bueno, hace ya muchos meses, contándonos de un stage que iba a hacer en Asturias al que dije, yo me apunto seguro.
Lo recuerdo.
¿Te acuerdas, no?
Perfectamente.
Que nos estuvo haciendo la presentación de las etapas que iba a hacer, toda una planificación espectacular, hicieron una página web, Javi, se hizo una página web con los perfiles, las etapas, bueno, aquello parecía como la Vuelta a España de preparación. Pues finalmente ese stage lo hicimos. En julio de este año.
¿Tú te apuntaste al final?
Yo, por supuesto, me apunté. Fuimos 4 personas, un coche, 4 bicis en la vaca del coche y hasta allí nos dispusimos a ir. La verdad es que el viaje desde Valencia a Asturias es un poco infierno, porque son 9 horas más o menos a lo mejor lo que pudimos tardar, y es un poco pesado, porque al final son 9 horas ir, 9 horas volver, es que son 2 días perdidos. Tienes que ir 6 días para que compense un poco el asunto. Pero bueno, ya una vez puestos allí, lo que vamos a contar un poco es lo que hicimos en cada etapa y qué nos pareció cada puerto.
Cuéntanos el día a día, Paco. ¿Cómo empezó? ¿Cómo fue la salida de Valencia? ¿El ambiente dentro? Porque muchas veces no narramos la parte humana.
¿Sí? Bueno, empezaré diciendo que nosotros todos los años tenemos por costumbre hacer un viaje un poco especial. El año pasado sabéis que fuimos a los Dolomitas,
sí,
y este año pues decidimos ir a Asturias, paraíso natural de España, sin tener que coger los aviones. Y bueno, preparamos un itinerario, vamos, 6 etapas, no, 5 etapas, con el día de ida y vueltas, una semana completa. Y como son puertos muy complicados, yo creo que aquilatamos bastante el esfuerzo, porque son puertos de 1000 metros de desnivel, con pendientes de 10%, entonces se hacía un puerto o dos cada día, muy pesados, y el objetivo era pues subirlos y sobre todo disfrutar de los paisajes que se ven desde arriba, que en Asturias suele haber un mar de nubes, donde los fotógrafos hicieron allí su agosto haciendo sus fotos. Y las etapas eran, el primero era el conjunto, el complejo Cobertoria más Gaboniteiru, que es bastante complicado, y se bajó también la otra cara de la Cobertoria y se volvió a subir, con lo cual una etapa de 58 kilómetros con mucho desnivel y bueno, quedamos bastante bien.
Y eso hicimos el primer día. Primero, bueno, llegamos allí un martes, la tarde, ¿verdad? Que ya nada más llegar nos encontramos con el tiempo asturiano, sí, lloviendo allí.
Tenéis, me imagino, un reservado hotel.
Bueno, eso se encargó Javi, la logística es muy particular para lo que es la pernoctación, y eligió un complejo que estaba apartado de la ciudad de Pola de Helena. Estábamos mucho más tranquilos y más en un ambiente más natural.
Pola de Helena, que era como un centro neurálgico muy bueno para subir muchos puertos a distancia relativamente
sí,
cortísima.
Bueno, esto lo eligió Paco cuando Paco planificó todas las rutas, y vio que el punto más interesante para minimizar los desplazamientos con coche era Pola de Helena. Es un pueblo enclavado allí en un valle, en la carretera que une León con Oviedo, o sea, la autopista principal que sube. Y en una salida pues está Pola de Helena ahí enclavado en un valle, desde la cual se sube el famoso puerto de la Cobertoria.
Exacto.
Donde Paco de casa nos puso bien las pilas.
No, llegamos el martes por la noche. El miércoles empezamos nuestras etapas. Sí. Y lo primero que subimos fue la Cobertoria y Gamoniteiro. Y la Cobertoria, que a base de verlo por la tele pensábamos, yo por lo menos pensaba que era un puerto, pues bueno, un puerto suave. O sea, es un pedazo de puertaco.
Bueno, al llegar, el día que llegamos estaba chispeando, como comentaba Paco, típico ambiente asturiano. Vamos a calentar. Y empezamos a subirlo y ya nos dimos cuenta de lo que había ahí.
Y ya dijimos, esto es tela, ¿eh?
Esto es tela. Y nos bajamos ya chispeando y tal, tranquilamente, para no caer ya nada más llegar. Y ya nos fuimos a los apartamentos, muy bien acondicionados.
Sí.
Estaban como a un kilómetro del pueblo. Sí, por si algún oyente quiere ir, son los apartamentos rurales San Feliu.
Sí. San Feliz.
San Feliz. Que además allí había un sitio para comer. El pueblo eran 20 casas.
Sí. 20 casitas, de las cuales 3 son apartamentos rurales.
Sí.
Y se estaba allí, la verdad es que muy bien. En plena naturaleza te levantabas allí. Claro, el paisaje nublado todos los días, pero muy buena temperatura para el ciclismo. Y muy bien.
Ese fue vuestro campamento base para todas las excursiones.
Sí. Exacto. Para toda la semana. Uh-huh. El siguiente día ya era, digamos que la etapa especial en la que teníamos que coger el coche para no subir otra vez la Cobertoria. Y abajo de la Cobertoria dejar el coche.
Pero perdona, Paco, el primer día, ¿cuántos kilómetros hicisteis?
58, pero eran 2.200 metros de desnivel acumulado.
58 kilómetros.
Además cometimos un gran error, porque es que arriba de la Cobertoria se enlaza con el Gamoniteiro, vale. Subimos la Cobertoria, que es un puertaco. Subimos el Gamoniteiro, que es otro puertaco. O sea, bajamos arriba donde empieza el Gamoniteiro, que es la cima de la Cobertoria. Y teníamos una sed un poco importante. Y le preguntamos a un paisano de allí dónde había un pueblo para tomarnos algo. Y nos dijo, pues si bajáis la Cobertoria por el otro lado, aquí apenas a 2,5 kilómetros hay un pueblo con bar. Le hicimos caso. Y además la Cobertoria por ese lado es muy suave, nos dijo. Total, que empezamos a bajar y los 2 kilómetros se convirtieron en 8 y el suave se convirtió en un megapuertaco también, que a la vuelta estuvimos acordándonos del señor para volver a subir.
Vamos, que hicimos la Cobertoria por los dos lados.
Sí.
Hombre, es que ya amortizasteis el día.
Salieron 2.280 metros de desnivel.
Bueno, contando las dos...
Las bajadas...
Las dos Cobertorias.
Las dos Cobertorias,
sí,
claro.
La subida desde Pola hasta arriba del Gamoniteiro, toda seguida, subiendo Cobertoria y enlazando, salen 1.580 metros de desnivel y 10% mucho rato. Y eso nos costó, que lo miré el otro día precisamente, subimos muy, muy rápido. Nos costó 1:30 y algo.
1:30 y algo tardamos.
30 y poco.
Que además la cima, el Gamoniteiro, fue espectacular porque vimos el mar de nubes. En cuanto coronamos la Cobertoria, era un mar de nubes todo sobre las montañas y el paisaje fue una pasada. Y unas paredes cortadas que nos tuvimos que parar a hacer fotos, Pepe.
Es que lo tuyo es vicio.
Bueno, ya el segundo día cogimos...
Bueno, espera, Pepe. Y Paco, una cosa más. Por supuesto, esto era durante la disputa del Tour de Francia. Nuestras tardes las dedicábamos a estar vagueando allí en el apartamento viendo el Tour de Francia.
Vagueando, no.
Más aburrido de la historia de los
fuerzas.
Tours.
Recuperando fuerzas.
Sí, recuperando fuerzas y viendo un Tour aburridísimo, además.
Cierto.
Bien, el siguiente día, para no volver a subir la Cobertoria, cogimos coche y hasta arriba de la Cobertoria la gente se bajó del coche y lo que hicieron es... la etapa, digamos, más complicada por su longitud, quiere ir al puerto de San Lorenzo, un puerto impresionante, bajarlo y luego subir la Farrapona hasta los lagos de Somiedo. Entonces tuvimos que hacer con el coche, pues ir hasta arriba para luego volver y no tener que volver otra vez para abajo. Si queréis contar los pormenores de esos puertos de San Lorenzo.
Sí, que esa también, esa al final nos montamos en la bici arriba de la cobertoria. Yo pensaba que San Lorenzo quedaba un poco más cerca, pero en realidad quedaba como a 30 y pico kilómetros desde allí. Y encima, una vez bajas la cobertoria, era todo picando hacia arriba, con el típico 2, 3, 1, 3, 2. Entonces, hasta llegar a la base del San Lorenzo es espectacular. El recorrido del cañón por el que vas, la senda del oso famosa, sí, de Asturias, está muy bonito. Tiene allí unos carriles bici para que vaya gente paseando y todo. Es muy bonito. Y luego empezamos a subir San Lorenzo con un sol tremendo. Y por supuesto, mira, lo que me gusta de Asturias, lo que me gustó también muchísimo, es que subías los puertos y es que podías ver un coche o ninguno. Todo era silencio y escuchar pájaros y cosas así, una pasada. Y San Lorenzo pasamos un calor tremendo, ¿verdad, Javi?
Sí, fue el puerto que más calor pasamos, porque pegaba el sol bastante fuerte y las rampas no cedían, ¿eh? Era increíble, era una ratonera esto. Porque
sí, pero las rampas eran más o menos constantes en cuanto a pendiente, o había desniveles...
Había puntos más, pero no cedía nunca cedía del 8 y no podías descansar.
8, 9, 10, 11, 11,
10. No había ningún tramo llano para respirar un poquito.
No, nada. Tenías un tramo a 2 kilómetros de la cima, que las pendientes llegaron al 12, al 13 y al 14%, la parte de más calor.
La verdad es que son unos superpuertos tremendos. O sea, claro, no se pueden hacer etapas de 4 puertos porque morimos.
Y ibais los 4 en bicicleta en ese momento sin ningún coche de apoyo.
No, en ese momento...
Claro, mientras estáis dando pedales no lleva ningún coche detrás.
Nadie.
Esa etapa tuvimos un momento de agua crítico. ¿Os acordáis que nos dieron agua ahí en una casa?
Ah, cuando bajamos San Lorenzo por el otro lado.
Al bajar San Lorenzo, claro, íbamos secos de agua.
La Riera, lo ves en el mapa y dices, aquí habrá 4 bares. No había nada. Entonces, una señora que nos vio con cara de muertos allí, nos sacó la garrafa y ahí llenamos. Y nos fuimos hasta la zona de La Farrapona y solamente hay un pueblo que se llama Veigas, que tiene un bar con un solo menú. Y hubo que comer lo que nos sacaron, porque si no, no llegamos ahí.
Claro, es que cuando empezamos a subir La Farrapona, que eran como 17 kilómetros, sí, después de lo que llevábamos encima, dijimos, igual no llegamos arriba, vamos a parar aquí,
entonces,
comemos.
Vosotros no lleváis encima las típicas barritas, algo de comida.
Siempre llevas pocas cosas, pero tienes que parar en una etapa como esa, con un desgaste enorme, tienes que parar a comer.
¿Cuántas horas?
Tampoco eran tantas, pero es que nuestra idea también era un poco disfrutar.
Vale.
No ibais en plan de
competición, sino
vamos a ver.
Lo que es el mundo cicloturista puro y duro que debe ser.
Disfrutar en el sentido de que no íbamos a hacer una etapa seguida que podíamos parar, sí, pero de despacio nada. Íbamos, sí, muy fuerte en todos los puertos.
Sí, nos dábamos cera, eso como pasa siempre con la bici.
Solo hay que ver los tiempos y ver que estamos bastante bien clasificados en Strava en los tiempos que hicimos. Y además 5 días seguidos.
Maravilla, oye, eso señala que estáis muy fuertes.
Hombre, bueno, fuerte algunos estaban, más que otros, pero bueno.
Estaba Paco.
Paco es el que más fuerte estaba.
Llevaba, sí. Mira cómo engañas, Paco. No,
acertó con el desarrollo porque iba con una bicicleta con 3 platos.
Claro, claro.
Y acertó plenamente porque esos puertos tan largos y tan duros, se agradece el tercer plato.
Yo desde aquí reivindico que los fabricantes sigan. Pongan nuevamente, no digo que no quiero decir de moda, pero que sí se pueda conseguir... que te vengan ya las bicicletas montadas con 3 platos.
Pero eso está ya olvidado. No. Yo creo que cuando se me estropee mi bici me va a costar encontrar triple plato.
Eso es lo que estoy intentando decir. Estoy reivindicando la cosa más lógica. Es decir, llevar cuantas más herramientas posibles para encontrarnos con el trabajo que sea y poderlo afrontar.
Sí, desde
es que luego. Poner lo que está de moda, que es el...
El compacto con 34, el compacto, 28, pues no
el compacto llegas. Por la zona de Valencia, muy bien. Porque aquí, hombre, excepto la frontera y poco más, bueno, no hay rampas excesivamente importantes, lo entiendo, pero cuando tú te vas a Pirineos, te vas a Asturias y te vas a sitios donde la montaña ya tiene cierto peso, bueno, aquí en la Comunidad Valenciana tienes Alicante y Castellón, zonas también muy, muy, muy duras de montaña.
Bueno, yo sinceramente no creo que sea necesario el triple plato. Si ocurre lo que estás comentando, Pepe, que te vas a ir una etapa de esas, pues por poco dinerito compras un cassette que lleve hasta el 32, por ejemplo, y con eso lo ha solucionado.
Sí, con 34, pero, Javi,
es tres que, platos es, pero, es un problema en el cambio, eso. ¿Eh?
Sí, sí,
es
más pero, problema pero, en detalles. Pero, Javi, es que yo cuando te escucho a ti hablar así, digo, qué envidia me das. Porque no tengo tu edad ni tengo tu motor. Entonces, yo, claro, si yo tuviera que afrontar esos retos, tengo que afrontar con la mejor condición posible. Ajá. La mejor condición posible para una persona ya, pues próximo a los 60 años, pues es tener pues la herramienta que me posibilite subir y poder alcanzar la cima de estos míticos puertos. Uh-huh. Puesto que con un compact, bueno, o echas lo que no tienes, con lo cual por la salud no sé si es muy sano. Entonces, por eso te comento que son cosas que hay veces que cuando hablamos del compact, del triplato, que hemos hablado en otros programas, claro, estamos hablando desde la perspectiva de un ciclista con 30, 40 años está en plenitud. Pero claro, otra persona, otro ciclista, donde ya se le acumula mucho la juventud y donde el nivel de potencia y de fuerza, pues en sus tiempos mozos eran unos y el día de hoy es otro, pues tiene que jugar con esas ventajas.
Pues bueno, allí, fíjate cómo es Asturias, que el San Lorenzo lo subimos con un sol tremendo, un cielo azul que no se veía, una nube, y la Farrapona lo subimos lloviendo, directo, que era el siguiente puerto. Sí. Y la verdad es que lo agradecimos. Yo, que estuviera lloviendo, lo subí muy a gusto así, ¿verdad? Que es un puerto muy bonito y no tiene las pendientes del otro, del San Lorenzo, entonces era más llevadero, más largo, pero bueno, arriba era pues muy, muy espectacular.
Cada día las vistas serían para enmarcar.
Bueno, para que no faltara nada, preparamos una etapa a los valles mineros del interior, que son puertos de menor entidad, pero a la zona de...
Eso era el tercer día.
El tercer día, por Figaredo, de ahí por tal, por Cabaña Quinta, subimos dos puertos, que son la Collayella y la Collaona.
Que era una etapa un poco de recuperación, ¿no?
Recuperación, pero claro, nos encontramos allí con dos puertos de 8 o 9 kilómetros, algunos de ellos con rampas del 9 y del 10, con niebla, con vacas por el medio de la carretera, y aquello fue francamente interesante aquella etapa. A esos puertos no va nunca nadie, la Vuelta a España no se atreve a meterse por ahí porque tiene unas curvas, es estrecho, lleno de un paisaje de niebla, no se ve nada, la bajada es terrorífica, y nosotros quisimos ver esa Asturias auténtica de los valles mineros y de esos puertos de menor entidad. Pero bueno, fue un día fantástico, ¿eh?
Sí, bueno, yo en el primer puerto, viendo que luego al día siguiente nos quedaban lagos de Covadonga, Angliru, dije, bueno, esto va a ser demasiado. Yo en el primer puerto dije, me subo al coche. Y a partir de ahí seguiste tú solo, ¿no, Javi?
No, subió también José Manuel Campoy, sí, que fue quien nos acompañó, sí, que no sí, lo sí, hemos sí, mencionado
sí,
antes.
Sí, es verdad, sí.
También subió el segundo puerto. Yo el segundo lo subí súper despacio, porque estaba con la rodilla tocada del día anterior, del esfuerzo, y subí muy, muy despacio. Y arriba José Manuel ya lo dejó.
Ah, sí, sí, sí.
Sí que ese día llevamos coche de apoyo.
Y tú seguiste hasta...
Y yo me volví a Pola de Lena porque me apetecía rodar.
Sí,
me apetecía rodar. Y bajé despacito, crucé los valles mineros, el Pozo Santa Bárbara, ese famoso sí, sí, que salía sí, sí, cuando la reconversión minera. Ajá. Pasé por delante, me acuerdo que le paré a echar una foto. Y me tomé algo de beber en uno de esos famosos bares de mineros donde me sirvieron una tapita...
Luego, por la tarde, nos regalamos una historia gastronómica con la colaboración de Diego. Nuestro cuentapuertos de la semana pasada, que es natural de Oviedo. Nos recomendó un sitio que se llama el Tierra Astur, que está, y ahí nos metieron en un restaurante típico, donde dentro de un barril enorme... Nos pusimos dentro y degustamos los productos típicos y el cachopo. El cachopo es una especie de manta.
No una manta eléctrica.
No puedo decir que es un filete, una manta que va rellena de jamón y de queso y de carne y no sé qué. Y bueno, allí nos pusimos...
Que es como para 20 personas.
Y después de esa tarde, al día siguiente, ¿subisteis los lagos?
Al día siguiente los lagos, que era sábado. Quedamos en Arriondas. Hicimos la etapa Arriondas, Cangas de Onís, los lagos de Covadonga, donde se disfrutó del paisaje espectacular, poca gente en coche, al final hubo una aglomeración normal de un sábado.
De turismo, de coche.
Se disfrutó de la subida a los lagos, que la pueden contar ellos, que fue impresionante, y luego la Vuelta a España la repitieron y ellos se vieron retratados con los que competían en la Vuelta a España.
Es que Los Lagos es un puerto impresionante porque tiene diferentes zonas como muy contrastadas. Ese inicio con lo lleno de árboles. Sí.
Si tenemos que contar Los Lagos y el Angliru, tenemos que volver otro día para dar detalles ahí, porque ahí sí que hay experiencias.
Pero en Los Lagos, ¿disfrutasteis o padecisteis?
Disfrutamos en todos, Pepe. Vale. En todos los sitios. Sí, sí. Y en el Angliru, en la Cueña de las Cabres y en todos.
Es que en el argot ciclista, cuando alguien dice, es que yo he disfrutado. Yo que a mí me gusta el ciclismo, obviamente. Pero a lo mejor no al nivel que a otros ciclistas.
No, hombre, esto es para disfrutar, porque el sufrimiento, a su vez, es el disfrute.
Es que ahí quería llegar. Claro. Porque cuando más disfruta un compañero, luego voy yo para hacer lo mismo y más sufro. Y digo, ostras.
No, ten en cuenta que aunque íbamos fuerte, como hemos dicho,
sí.
O sea, íbamos con las pulsaciones altas y apretando mucho, las etapas no las hacíamos excesivamente largas para no entrar en esa zona de estoy cansando ya de kilómetros, ¿no? Uh-huh. Entonces se hacía lo justo para sufrir disfrutando, pero no sufrir sin disfrutar, ¿no? No las alargábamos en exceso.
Claro, eso fue el acierto mayor, yo creo.
Y el premio a la bajada, nos arreamos también una comida en un asador, un chuletón asturiano.
A la bajada de Los Lagos de Covadonga.
Que fue lo que nos compensó del esfuerzo.
Es lo que te iba a decir, ¿disfrutasteis más en el tema gastronómico?
Hombre, sí y no, íbamos a las dos cosas.
Ya.
Íbamos a disfrutar del paisaje, a disfrutar de la bicicleta y a comer como Dios manda.
Y a beber sidra.
Claro, y luego subisteis al día siguiente al Angliru.
El Angliru solamente se pudo hacer la vertiente de Riosa.
El último día.
Sí, pues oye,
después de todo.
Quisimos hacer el Cordal y tal, pero no se puede hacer. El Cordal es un puerto infame que no se puede ni subir en
coche. ¿Subisteis los cuatro del Angliru? ¿Los pudisteis coronar los cuatro?
Incluso hubo alguien que lo coronó con un 28, haciendo eses y tal.
Con el 34-28.
Él subió con su tercer plato,
Paco de casa.
Los demás sufrieron, pero hubo uno que no se acordó de cambiar el piñón, 32, y con un 28, pues tuvo que hacer sus eses y al final...
José Manuel Campoy.
Que dijo que las pasó muy mal. Sí,
pero
porque, claro,
realmente, ¿el Angliru es el puerto más duro que habéis subido en vuestra vida ciclista?
Hombre, debe serlo por los números, tiene que serlo. Otra cosa es que tú te encuentres muy bien y te disfrutes tanto que no sufres como otras veces, pero eso...
Digamos, el sufrimiento es la alta pendiente que te obliga a estar en una posición en la bici muy incómoda. Yo, en principio, la Cuña de las Cabres, que es la zona crítica, la subí toda de pie. Toda de pie y los brazos me ardían.
Kilómetros y tiempo. ¿En qué estuviste tú de pie, más o menos? Aproximadamente.
400 metros era eso.
Sí, sí. 400 metros de pie.
Pero esos son 2 o 3 minutos.
Yendo a 6 kilómetros.
No. Esos son 4 o 5 minutos por kilómetro, sí.
No, más de 4 o 5 por kilómetro,
O 6 o 7. Él estaría...
La velocidad iba unos 6 kilómetros por hora. Es como la subí yo. De pie... Y los brazos me ardían.
O sea, 6 kilómetros por hora en la Cuña de las Cabres.
Sí, y yo los brazos los tengo musculados, quiere decir que tengo fuerza en los brazos. Y me ardían los brazos. Yo tuve que subir de pie. No puedo, si me sentaba...
Te vas hacia atrás, sí.
Y tú, Javi, ¿con qué desarrollo subías?
Yo cometí el acierto de cambiar, de llevar una piñonera del 32.
Que lo cambió allí.
Que lo cambié allí, de hecho. Lo cambié específicamente. Para probarlo ya lo probé el día de antes en Los Lagos, que me vino muy bien para subir la famosa rampa de la Huesera.
Sí.
Ahí activé el 32 y lo probé que iba perfectamente.
Y delante el más pequeño que llevabas, ¿un 34 o un 36?
34.
32.
Eso
bien.
Es lo que un ciclista que ya está medianamente entrenado...
¿Qué desarrollo se recomienda para afrontar esos puertos con éxito?
Es que eso es un tío en forma, en muy buena forma.
Sí,
no estamos hablando de salir ahí...
No hablamos de un máster, que probablemente un máster necesite menos, un corredor que ya disputa competición.
Sí.
Te hablo de un aficionado con una buena capacidad de respuesta, necesita eso.
Bueno, entonces, ¿habéis disfrutado este verano de esta excursión programada? ¿Tenéis alguna prevista para la próxima temporada?
Tenemos que pensar, porque tenemos varias alternativas. Están los Alpes italianos, están los Alpes franceses, están los Pirineos franceses y están zonas del interior. Por ejemplo, la zona de la demanda es una pasada. Tenemos que decidir todavía.
Bien, pues oye, pues aquí os esperamos para que nos contéis vuestro proyecto futuro. Y sobre todo que lo disfrutéis. Pues hasta aquí el programa de hoy. Paco Fran, muchas gracias.
A vosotros.
Don Francisco de Casa, muchas gracias.
Hasta la semana que viene, Pepe.
Javi,
un placer compartir el programa con vosotros.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.